Bienvenidas a las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles. Empezamos una vez más el programa Que pasa en el mundo, todos los miércoles de 10:30 a 12, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona, a través de la FM y a través del internet para el resto del mundo en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo, una hora y media de contrainformación, de denuncia, de agenda. Y que el programa se repite todos los jueves de 6:30 de la tarde a 8 y los sábados de 2 a 3:30, pues a través de Contrabanda en el 91.4 y en contrabanda.org. Tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente los programas, una página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y entonces, bueno, ahí no tenéis limitación horaria para poder escuchar los programas que realizamos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos, sugerencias, críticas, agendas, bueno, audios, bueno, lo que queráis, o bueno, no habéis hablado mucho de esto, no me gustaría que comentaras algo, bueno, nada.
Hoy he traído, pues, de la Asociación de Amigos de Guatemala, nos han enviado una historia y después ya comentaremos en la segunda parte del programa. Pues bueno, eso, si queréis hacer que se haga eco de ciertas informaciones, pues ya sabéis,
escribirnos. Y algún tema que por ahí, bueno, no es que se nos olvide o no queramos hablar, tenemos una hora y media y bueno, vamos eligiendo lo que nosotros consideramos que es más interesante o más actual o más importante, pero bueno, por ahí, qué sé yo, os gustaría que hablemos de alguna otra, de alguna cosilla que igual no tocamos tanto, pues mandar correos ahí.
Y bueno, desde ayer o antes de ayer también tenemos cuenta de Twitter.
Igual que modernos, ¿eh?
Sí, nos vamos modernizando. De momento, pues bueno, está creada, todavía no nos hemos comunicado con nadie, pero bueno, que que también esperamos que sea una herramienta pues también para que nos llegue información y poderla usar para el programa.
Bueno, y como el tercer tertuliano ha llegado tarde, vamos a probar micros en antena, porque, a ver, habla.
Probamos micros y ya de paso decimos el número de teléfono de, para si queréis comentar algo durante esta hora y media que estaremos aquí en directo. Pues el número es el 93-317-7366.
93-317-7366. Hoy miércoles 29 de febrero hasta las 12 del mediodía estaremos realizando el programa. Hoy miércoles 29 de febrero, huelga general de estudiantes, de universidades y de centros de secundaria. Y nada, que si hacen huelga general y harán manifestación...
Bueno, pues, no son currelas, ¿no?
Pero bueno, pero también los recortes en educación también están llegando... Están llegando a la... O pretenden que los recortes nos lleguen a educación y bueno...
Bueno, más vale decir movilización de estudiantes, pero huelga de estudiantes.
Es huelga de estudiantes, una huelga general, pues no, pues han, también la secundan profesorado y personal del PAS.
Yo estoy en huelga de los 14 años, que no estudio nada.
Y bueno, decir que ya ayer hubo una concentración delante de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalitat, y donde pues un centenar de jóvenes intentaron entrar para entregar algún manifiesto y tal. Hubo ya las primeras cargas de la policía y hubieron dos estudiantes detenidos que no sabemos el paradero, si continúan detenidos o qué situación está. Ayer a las 5 de la tarde había una concentración delante de la comisaría de los Mossos en Les Corts para dar apoyo y pedir la puesta en libertad de los dos compañeros. Y nada, pues hoy no solo es aquí en Cataluña, sino es a nivel estatal, esta movilización de universitarios. Y decir que esta mañana, pues ya sobre las 8 de la mañana, en la Autónoma habían cortado durante una hora la autopista, la P7. Han bloqueado en la Autónoma pues el acceso de ferrocarriles, la parada de donde llegan para parar en la Universidad Autónoma, y a las 12:30 pues está convocada la manifestación que saldrá desde Plaza Universidad aquí en Barcelona, y bueno, pues que se juntarán de todas las universidades y centros de secundaria, donde decir también que ayer, por ejemplo, en el Raval, en el campus del Raval, pues ya un centenar o 200 personas pasaron la noche, así como pues en otros centros también hubieron encierros de estudiantes para preparar y para reunirse hoy en esta manifestación contra los recortes en educación. Había leído por ahí que igual también se unían a esta manifestación de estudiantes gente del ramo de sanidad y también trabajadores de TMB. Pues nada, recordar otra vez el teléfono 93-317-7366 por si quiere llamar a alguien, pues comentar de cómo están siguiendo las movilizaciones. La manifestación empezará una vez que hayamos terminado el programa, pero bueno, supongo que la semana que viene tendremos que de qué hablar después de esta manifestación. Y nada, pues...
Aquí llegó bien cargado de... Ha desplegado aquí papeleo, así que seguro tiene mucho que comentar. Escuchemos.
Sí, bueno, siempre tenemos mucho que comentar. Sí. Por suerte, por desgracia, ¿no? En este programa siempre tenemos... es todo un escrito que mandaron desde Siria, un poco explicando...
En principio, la semana que viene vendrá el compañero Tamer Sánchez, que es un sociólogo hispano-siriano. Y en principio está confirmada a última hora, en principio tenía que ser esta semana, pero a última hora no ha podido venir, y parece que la semana que viene, pues bueno, contaremos con la presencia de este compañero para explicar la situación en Siria, una situación que los dos últimos días o tres últimos días también ha sido machaconamente pasada por los medios de comunicación, pues hablando de la fuerte represión y dando solo un punto de vista de lo que está ocurriendo en Siria. Lo están planteando un poco ya como hicieron previo a la intervención de la OTAN en Libia. Y no sé si quieres comentar algo, pero en principio la semana que viene...
Ahondaremos y profundizaremos en el tema, pero vamos, que el escrito que nos ha mandado, nada pequeño, 17 folios nada menos, o sea, ha sido un poco complicado buscarle ahí una síntesis, pero lo tocamos con profundidad la semana que viene, cuando esté el compañero, pero a mí me ha resultado muy curioso una serie de puntos de vista y de perspectivas que en general no sé, bueno, en los medios de comunicación masiva están totalmente manipulados, ¿no? Como que eso, ¿no? Por parte de Arabia Saudí, Qatar, etcétera, están instigando a los paramilitares, los están metiendo dentro del país para intentar, para eso, matar a gente. Lo que pasó en Venezuela, ¿no? Como el que dice, los mismos golpistas matan a gente y luego se le apuntan el tanto al ejército de regular, digamos, ¿no? Y todo eso está pasando y la parafernalia de la ONU, la parafernalia del Consejo de Seguridad, etcétera, está funcionando pues como siempre. La maquinaria de guerra se está poniendo en marcha, están engrasando ahí a la opinión pública para que pueda justificar una invasión directa en Libia, o sea, en Siria, perdón. Y parece que van en serio, o sea, es lo que decía, ¿no? Esta semana han estado día sí, día también, machaconamente de que...
Obama ya dijo que es hora de que en Siria haya una transición, o sea que toda una declaración de intenciones.
Sí, sí.
Bueno, a Siria la están preparando, ¿no? Ahí la están ya amasando, ¿no? Digamos como hicieron con Irak, como hicieron con Libia, ¿no? Empiezan con el run run y ya la tienen... La van preparando, dejándola ya lista para la ocupación.
Y alianzas curiosas están saliendo de todo esto, ¿no? Como serían los hermanos musulmanes, que visto desde fuera, desde Occidente, se entiende que los hermanos musulmanes y tal, dentro de lo que serían musulmanes moderados, funcionan pues como organización sectaria a nivel interno.
Claro,
en principio
los hermanos musulmanes en Siria están prohibidos. Es una organización que no está legalizada.
Ya, pero se les está...
Se
está financiando. Incluso, bueno, yo ayer escuchaba de que se estaba hablando de armar directamente a la oposición, lo que hicieron en Libia, ¿no? O sea, estando al borde de una guerra civil, armar a la oposición, pues ya sabemos las consecuencias que conlleva todo esto.
Ya hemos nombrado en otras ocasiones de que ya, pues en otros artículos que habíamos encontrado, no en los grandes medios, sino en otros artículos, por ahí por webs alternativas, de la presencia ya sobre terreno de los servicios de inteligencia de la CIA, del M15 y de Israel, por ahí ya sueltos, y supongo, pues bueno, entrenando y preparando a una guerra civil abierta y hacer caer al presidente de Siria.
Sí, sí, ya la están preparando, ¿no? Empiezan de a poco. Siria empezó a sonar después de Libia, después una vez ya que cayó Libia y cayó Gaddafi, empezó a sonar un poco una semana, otra semana un poco más, otra semana un poco más, y así, ¿no? La van creciendo, ¿no? Preparando el terreno, la preparan lista para su funeral, la visten para su funeral,
directamente.
Y directamente la invaden. Ya cuando llega al punto culminante, decir, bueno, ya está la opinión pública, ya está avisada, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y a invadir, ¿no? Y pasará con Siria, y ahora después de Siria la preparan a Irán.
Las únicas noticias sobre Irán es de que ya ha habido algún comunicado por parte del gobierno de Israel, así un poco sotavoce a Estados Unidos, diciéndole de que no avisarán si atacan algunas instalaciones nucleares de Irán. O sea que Israel sí que está todo redoblando los tambores de guerra en la zona, y parece que no, ni siquiera va a pedir permiso a Papa Estados Unidos para intervenir.
Hablando de Irán, hace unos días fue asesinado otro científico, ya van 4 de esta última temporada, y por supuesto la CIA se desmarca del asesinato. El gobierno de Irán acusa directamente a la CIA de guerra sucia, de ir asesinando científicos nucleares para evitar que se arroje el programa nuclear en Irán. Y, por supuesto, la CIA lo niega todo, ¿no? Estos... Qué casualidad, ¿no? Mueren... No mueren dentistas, mueren científicos.
Claro.
¿No?
Y llevan 4 o 5.
Y llevan 4 o 5, sí. ¿No? No son carteros, ni... ¿No? Ni dentistas, ni músicos. Son científicos, ¿no? Qué casualidad, que en esta última época en Irán han muerto 4 científicos. Han sido asesinados, ¿no?
Y no se sabe por quién.
No se sabe por qué.
No, ni quién, ni qué razones.
No, la CIA se desmarca, Israel se desmarca, ellos no tienen nada que ver con el asesinato. Seguramente la habrán asesinado para robarle la cartera, ¿no? Pero siempre son científicos, ¿eh? Ni un dentista,
Estoy seguro de que se hará una investigación en profundidad se desvelará todo lo que se tenga que desvelar por parte del Mossad y de la CIA, seguro. No, ya, si no sale en Wikileaks, me parece que es difícil. Y con respecto a esto, ya para eso, ¿no? Lo de Siria lo dejamos para la semana que viene, que venga el compañero. Pero hay una frase que me ha gustado mucho, la he visto muy acertada, y más con esta, con el show televisivo y mediático que se plantea antes de invadir un país, ¿no? En este caso, Siria. Cuando la realidad se espectaculariza, el espectáculo se realiza. Buenísimo. Me ha parecido muy acertado.
¿Escuchando cómo es?
Cuando la realidad se espectaculariza, el espectáculo se realiza.
Muy acertado, y es lo que nos están haciendo ver a través de los medios de comunicación. Precisamente ayer en el 33 daban un reportaje sobre la importancia de Facebook en las primaveras árabes. Y bueno, el tramo final era dedicado a Siria y bueno, pues el punto de vista eran de los supuestos opositores, la mayoría de ellos desde fuera de Siria, que realmente tampoco están en el día a día de lo que está pasando. Y bueno, pues la campaña orquestada, y era para demonizar totalmente a, que bueno, que supongo que de santo no tiene nada el colega, pero que era demonizar y eso, que lo veo encuadrado dentro de todas las informaciones que han ido saliendo en los telenoticias de cada día, que ha sido un machaconamente de no sé cuántos muertos, bombardeos, no sé qué, represión, pues también hacer especiales así de esta manera que ya pues den un punto de vista a la opinión pública, a la gente, para preparar de que es necesaria la intervención y necesaria la desaparición del régimen de Siria.
Bueno, hablando, nos fuimos por las ramas, hemos saltado al plano internacional y yo quería hacer un comentario sobre...
No, sí, sí.
Sobre las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Antes de... Que sí, las movilizaciones no solo se siguen en Barcelona o en Cataluña, sino que también en Valencia siguen movilizándose. Por supuesto, la brutal paliza policial ha quedado en nada. Nadie ha dado explicaciones.
Nadie ha dimitido, ha sido cesado.
Ningún juez ha llamado a declarar a nadie. Los políticos no se han hecho responsables. El otro día escuché a Gallardón diciendo que bueno, que habría que ver quién empezó la violencia, bueno, en fin, justificando la estos payasos, ¿no? Justificando a la paliza a chavalines de instituto, que vuelvo a repetir, que uno es un adulto y mal que mal cuando va a una manifestación puede prever que la policía puede cargar contra uno mismo, contra los colegas que van en la manifestación siendo adultos. Yo lo he vivido varias veces, cargas policiales, casi lacrimógenos, no debería ser, pero bueno, uno como adulto ya lo tiene contemplado, pero chavalines de instituto, ¿no?, que todavía recién empiezan a salir del cascarón, ¿no?, y que se vean con esta situación de una brutal carga policial, ¿no?, el miedo que deben haber pasado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Ni decir más sobre...
Un chaval de 16 años, viendo como un... De 15 o 16 años, viendo como un gorila de 1,90 m con una porra de medio metro se te viene encima, pues... deben haber flipado en colores, ¿no?
La semana pasada, pues bueno, hicimos el programa que hicimos ya referencia a los hechos de Valencia. Ese mismo día, por la tarde, había una gran manifestación en Valencia... donde ya confluían pues sindicatos, algún partido político, organizaciones. Fue pues multitudinaria. Durante la manifestación no hubieron incidentes con la policía, que apenas apareció, pero sí decir la denuncia de que al acabar la manifestación pues la gente se va dispersando poco a poco, y hay la denuncia de un grupo de, eran dos chicos y una chica que ya se retiraban, de repente llegó una furgona, se cruzó, salieron la policía, les comenzó a dar de hostias, le robaron el móvil, le robaron a uno hasta las zapatillas, y amedrentar. Y junto con la actuación ya parapolicial de la misma policía, la denuncia que nace también desde Valencia de que grupúsculos de España 2000, de los nazis estos que en Valencia tienen cierta influencia, que también durante la manifestación se estuvieron paseando por ahí y ante la huelga de hoy 29 de febrero, también habían hecho algún anuncio de que igual se acercaban para ver a los manifestantes.
A saludar
por ahí. Y pues bueno, la connivencia de... Bueno, siempre hemos dicho que quizás la extrema derecha aquí en el Estado español, los grupos políticos no tienen tanta fuerza como está pasando en el resto de Europa, porque aquí en el Partido Popular pues ya confluye mucha de la extrema derecha del Estado español. Pero bueno, la connivencia del Partido Popular, de las fuerzas de seguridad del Estado con estos grupúsculos de extrema derecha es clama al cielo y bueno, que total impunidad para ellos.
Bueno, pero eso es evidente, ¿no? En Madrid con Esperanza Aguirre la extrema derecha se maneja a sus anchas, hace conciertos de estos que vienen de toda Europa a escuchar a sus grupos, ¿no? Estirpe Imperial, etcétera, etcétera, ¿no? No se les pone ningún tipo de impedimento. Pero, como contrapartida, cuando es el aniversario de la muerte de Franco y salen los antifascistas o los grupos de izquierda, se les niega el derecho a manifestarse, ¿no? Se les dispersa con cargas policiales, por supuesto, como no podría ser de otra manera, y no se les deja manifestarse, ¿no? Mientras la extrema derecha acampa a sus anchas, ¿no? Por Madrid, ¿no? A la izquierda o a los grupos antifascistas no se les deja tan siquiera manifestarse. Esto es evidente. Y bueno, es evidente la convivencia del Partido Popular, que no es otra cosa que la derecha franquista. Por más que quieran disfrazarse de demócratas o de moderados, digamos, derecha moderada, como dicen ellos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Centro-derecha.
Pues la derecha franquista. Pues la convivencia con grupos neonazis es evidente, ¿no? Y como decía aquí el colega, el PP aglutina, ¿no? Una gran amplia gama de franquistas, ¿no? De grupos de extrema derecha, se aglutinan en el PP. Luego hay otros grupúsculos como la Falange, pero el PP acapara casi todo este espectro extremista derecha. Eso es lo que tiene la derecha, ¿no? Que son más conciliadores entre ellos que, digamos, lo que puede ser la izquierda, ¿no? La izquierda siempre nos estamos dividiendo entre maoístas, trotskistas, leninistas, bakuninistas, onanistas, bueno, siempre estamos con las etiquetas. En cambio, en la derecha tienen un objetivo común. Iba a decir un bien común, un objetivo en común, que es este, ¿no? Que es estar...
ser los privilegiados, ¿no?
De ser los privilegiados y dominar la escena política y social, ¿no? En detrimento del resto de la población. Uh-huh. Y en esto son conciliadores, podrán tener sus diferencias, yo no sé, yo nunca he asistido a un congreso ni a una asamblea de extrema derecha, pero tendrán sus diferencias puntuales, como puede tener cualquier persona, aquí en la misma radio, mismo Contrabanda, tenemos nuestra diferencia siendo un colectivo que de 100 personas, pero la extrema derecha tendrán sus diferencias, pero siempre priorizan, ¿no? El objetivo primordial para ellos, que es dominar la escena, como lo están haciendo en España desde hace 30 años, o no, bueno, 30 años. 30 años en la pseudodemocracia, otros 40 de franquismo, pues la extrema derecha domina España, la escena española, política y social desde hace... A ver, 60, 70, 70 años.
Desde 75
años. Desde hace 75 años. Sí, sí. Y bueno, y en ese sentido son conciliadores, ¿no? Son no sé si más listos o... ¿cómo llamarlo? Prácticos.
Eficientes, ¿no? En ese sentido. Pero por su propia base ideológica, en cierto modo, ¿no? Que es jerárquica. O sea, al ser jerárquica, automáticamente hay cuatro que mandan, piensan y obligan o imponen al resto, y el resto, pues simplemente, pues se deja llevar, siempre y cuando le den algo de pan, o le den algo de impunidad a cambio, o alguna cosilla. Pero claro, lógicamente, desde cuando hablamos de las izquierdas, hablamos de gente que se supone que pretende llegar a ser libre pensador, que intenta pues analizar la realidad desde un prisma crítico, desde una base de conocimiento y no el cazurrismo del sí guana, el sí señor, o no, el sí señorito.
No, pero hay mucho adoctrinamiento en Argentina, mucho personalismo en la izquierda, en Argentina, la izquierda, iba a poner el ejemplo de Argentina, que por ejemplo el movimiento al socialismo, que fue un partido de izquierdas de los años 80, que se formó en los años 80, que llegó a un punto culminante donde había miles y miles de militantes, acabó descuartizándose en no sé cuántos grupos, porque unos no eran, no, unos eran trotskistas ortodoxos, o sea, un desastre. O sea,
escisiones.
Claro, claro, todos personalismos, ¿no? Uh-huh. Si soy trotskista y vos sos stalinista, pues como Stalin mandó matar a Trotsky, pues entonces eres mi enemigo. Y yo soy de Bakunin, y como Bakunin en Rusia fue desterrado, entonces vos como trotskista eres mi enemigo. Y yo soy evarista, y como el Che Guevara se discutió con Fidel Castro, tú eres mi enemigo, y así, ¿no? Enemigos por todos lados, vemos enemigos por todos lados, y no nos centramos en el enemigo en común que tenemos, que es el capitalismo, que es la extrema derecha, ¿no? Y nos estamos peleando siempre, y aquí en España igual, si eres republicano, pues sí. Los del PUM, porque las Brigadas Rojas traicionaron la lucha, porque, bueno, y así estamos.
No, siempre, los del PUM, porque estaban en vanguardia, los estaban matando y no les traían, mandaban el habituallamiento y las armas que necesitaban. Entonces, a ver, los intentaron matar, como el que dice, pues, bajo órdenes de Stalin. Y el Partido Comunista, que estaba para entonces el...
Es lo que te digo.
A ver, que la historia hay que explicarla.
La historia.
Claro. La historia hay que explicarla bien, claro. Pero bueno, ahora estamos en el siglo XXI... Y por más diferencias que pueda haber habido hace 80 años, ahora lo que tenemos es entes económicos, tenemos una dictadura económica y social globalizada a la que tenemos que derrotar. Entonces, dejémonos ya de...
Bueno, pero lo que venía a comentar él es que esta división de la izquierda no es que sea un invento de ahora o que haya pasado ahora, sino que se viene arrastrando de siempre, que siempre por la derecha y el capitalismo o los ricos han estado bien unidos, y en la izquierda, pues históricamente han habido siempre diferencias, y que muchas veces estas diferencias no solo son uno de yo contigo no voy, sino que con el caso que estaba explicando comportaba pues la muerte de compañeros de lucha en sí. Entonces, que bueno, es un análisis que, por eso que estamos hablando de las diferencias dentro de la izquierda, que eso es algo histórico. Y que bueno, que pues recordarlo, hablar sobre ello, no creo que sea, no sea malo. Sí que pues aprender de estas discrepancias que han habido en el pasado para intentar confluir mucho más unidos en el presente y en el futuro. Sobre todo ya en el presente, no en el futuro ya, porque el futuro, si continuamos con esta discrepancia, no vamos a llegar a ningún lugar.
Y aparte la personalización de las ideas, ¿no? Si soy trotskista, yo soy vacunista, bueno, ya déjate de trotskismo, no sé. A ver,
pero son tendencias ideológicas.
Es un personaje histórico que en su momento fue importante en la Rusia de principio del siglo XX, pero bueno, ahora piensa en el ahora, ¿no? Piensa como decías vos, libre pensador. Déjate de lo que dijo Trotsky, porque la gente sigue las doctrinas a rajatabla, ¿no? Porque Trotsky dijo que en vez de cruzar la calle en verde hay que cruzarla en ámbar. Entonces se esperan a que haya un ámbar para cruzar, ¿no?
Claro, bueno, no hay que ser dogmático. En ese sentido, no hay que ser dogmático, evidentemente.
Los dogmas históricos, ¿no?
Claro.
Bueno,
lo que pasa es que sí que hay unas diferencias ideológicas, y a ver, evidentemente que son de calado. O sea, cuando hablamos del anarquismo con respecto al comunismo, hay en un fin último, en cierto modo, es el mismo fin. Lo que pasa es que los medios de llegar a ese fin, pues son diferentes, y son bastante diferentes. Y eso hay que discutirlo y hay que hablarlo. O sea, una cosa es una dictadura del proletariado con unos poderes establecidos que se supone que es el pueblo o los trabajadores los que imponen, en cierto modo, y que limpian de especulación. Y chulescos de estos, como estos que están los políticos de turno que están ahora, etcétera, la dictadura del proletariado por una parte, o la disolución totalmente total de poderes. Hombre, pues antes de hacer algo, pues habrá que saber con quién lo estás haciendo, porque si no lo sabes, pues a lo mejor cuando das el paso te das cuenta de que con quien te estás yendo no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú estabas pensando creyendo, ¿no?
Pero las discusiones internas son positivas, claro. Lo que estoy diciendo, seguramente la extrema derecha habrá puntos en los que no estarán de acuerdo, pero en el momento de la verdad, en el momento de salir
a unen fuerzas.
Eso es lo que estoy diciendo. Luego ya veremos qué hacemos si se derrota el capitalismo, luego lo discutimos, pero si antes siquiera derrotar al enemigo, estamos discutiendo de qué color vamos a pintar la casa.
Claro.
Pues claro, entonces nos peleamos entre nosotros. No, yo de azul, yo de rojo, ¿no?
Y al final ni al se final empieza a construir.
Al final nos peleamos entre nosotros, como pasó en Argentina, de un partido que partido político que venía con mucha fuerza, que era el Movimiento al Socialismo, que aglutinó a miles de militantes, lo acabaron cargando, primero por la burocracia partidista, que claro, eso es lo principal, y luego por las diferencias de este tipo, ¿no? De, bueno, es que no, es que yo no estoy, yo soy trotskista, leninista, unanista,
Que a la derecha también le pasa, y la extrema derecha, o sea, hay muchos, por ejemplo, que son europeístas, que bueno, que tienden más al liberalismo, no al dogmatismo, digamos, fascistoide, ¿no? Que del catolicismo, con una serie de estructuras mentales muy rígidas, y luego está la extrema derecha rancia y fascistoide, ¿no? Esta fascista del tirón, que incluso no reconoce a Europa, pretende salir de Europa porque cree que es una mala influencia, para su dogma, para su forma de funcionamiento. O sea, incluso eso, entre las derechas también ocurre todo eso. Lo que pasa que es verdad que a la hora de, a la que sale un tipo que ni siquiera tiene por qué ser carismático, porque mira el Rajoy, ¿no? De carismático, wow, pues la verdad es que tiene bastante poco, vamos. Pero que mantiene un discurso más o menos duro, que tiende al centro derecha más a la derecha que al centro, y que saben ellos también que presionándolo es posible que decante más todavía hacia la derecha, pues ellos prefieren ir pasito a pasito, de a poquito y ganando su espacio, ¿no? Político, de gestión, ideológico, de imposición a la sociedad, que no decir, bueno, ¿sabes qué? Pues no me representa, yo estoy mucho más a la derecha y pues voy a por ti. Eso ya lo han aprendido ellos, nosotros no. Nosotros, claro, pero bueno, si es que ves al Partido Socialista o sí, a Izquierda Unida.
¿Cuánto daño ha hecho el PSOE, claro, a la izquierda, claro, en, o sea, el Estado español? ¿Cuánto daño?
Que dice, bueno, vamos a intentar apoyar el mal menor, ¿no? Que es el planteamiento que tiene la izquierda actualmente con todos los partidos institucionales. Es de mal menor, llámalo desde Izquierda Unida hasta el Partido Socialista, hasta todo, ¿no? De un mal menor, es que era republicana, etcétera, ¿no? Y ves que cuando llegan al poder, las políticas que aplican son de centro-derechas también, o sea, por no decir de derechas directamente, por mantener un poquito el paripé dialéctico que mantienen ellos. Entonces dices, bueno, pues es que claro, con esta gente no puedes ir a ningún lado, porque esta gente te van a vender, o sea, es que te van a vender. En el momento...
No,
o sea,
pero olvídate del PSOE, yo cuando hablo de izquierda saco al PSOE de la ecuación.
De los partidos, bueno, institucionales, no, en
obviamente,
sí, todos.
Obviamente. Claro. No, estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de la izquierda a izquierda, lo que estamos fuera de lo que es el circo o el entramado institucional o partidista burgués. O sea, uh-huh, yo cuando hablo de izquierda saco al PSOE de la ecuación. Al PSOE no lo considero izquierda. A Izquierda Unida lo considero una izquierda amarilla, o sea, ambigua. Hablo de la gente izquierda, hablo de los anarquistas, de los comunistas, de los que no son ni anarquistas ni comunistas, pero que son de izquierda anticapitalista, por ejemplo. Hablo de esos grupos que siempre están con los dogmas históricos, ¿no? Personalizados, ¿no? El trotskismo, está el trotskismo, está el maoísmo, está el leninismo, el estalinismo, el castrismo.
Muchos sismos, muchos sismos.
Y siempre estamos discutiendo sobre lo mismo, ¿no? En Argentina, cuando yo me fui de Argentina, la discusión política seguía sobre la Europa, sobre la Rusia del 17. Pero ya está, ya ha pasado. Ni siquiera la Unión Soviética ya había terminado tan siquiera de llamarse Unión Soviética. O sea, ya no era más ni siquiera la Unión Soviética. Ya el Gorbachev había entregado a la Unión Soviética los poderes capitalistas, ya no eran tan siquiera la Unión Soviética, o sea, ya deja Europa el 17, que si Trotsky hizo esto, pero los tíos, no, opinión. Sí, si Trotsky dijo tal cosa, hay que hacerla como lo dijo Trotsky. Si Lenin dijo tal cosa, como lo dijo Lenin.
Yo creo que está bien saber esas cosas.
Está bien,
pero
también
no,
tomarlas
no
como ejemplo. Sí, sí. Tomarlas como ejemplo, yo puedo tomar un ejemplo histórico del Che Guevara, por ejemplo, o de Salvador Allende, también tomarlas como ejemplo, tenerlas en cuenta, pero no seguirlas como si fuese un mandato divino, ¿no?
Sí, los tiempos han cambiado, de hecho, también, con lo cual la forma de materializar esas luchas también tienen que cambiar y evolucionar, eso está claro. Que leyendo a Marx, pues no vas a encontrar las claves de parar una revolución actual, o sea, eso está clarísimo. Ni leyendo a Trotsky, ni leyendo a Mao Zedong, ni leyendo a nadie, o sea que no las vas a encontrar. ¿Por qué? Pues porque los tiempos han cambiado. De hecho, ya se han encargado también desde los poderes fácticos, ya se han encargado de complicar la cosa de tal manera de que no sea sencillo tampoco entender quién es el que controla o quiénes son los que controlan qué clase de entramados, etcétera, ¿no? O sea, lo han escondido bastante bien mediante corporaciones, mediante estructuras supranacionales, mediante la banca, mediante diferentes mecanismos, ¿no? Las agencias de calificación, diferentes mecanismos que al final lo que hacen es someter, pero de someter de a poquito a poquito, y que encima sea muy abstracto en los personajes que están tomando esas decisiones reales, ¿no? Que van a influir en el funcionamiento de la sociedad. Y ellos a la vez están asumiendo todo el poder. O sea, yo creo que justamente por eso estamos en un momento crítico, porque es un momento de crisis sistémica. O sea, la crisis sistémica no se puede salir con la misma receta con la que se entró. ¿Por qué? Porque la crisis sistémica hasta ahora lo único que ha dado ha sido guerras super mega bestias, que es lo que ha hecho cambiar el orden mundial. O sea, a razón del 2001, estamos los atentados del 11 de septiembre, estamos viendo cómo realmente aún hay una ofensiva real a cambiar el orden mundial, la geoestrategia, ¿no? La política geoestratégica. Y pues bueno, este me interesa, pues lo mantengo. El otro no me interesa, pues lo quito. Y es como redistribuir otra vez la empresa, la empresa llamada Mundo. O sea, ellos están poniendo a la gente que les interesa en los puestos que les interesa. Y casualmente Goldman Sachs es de las que... ¿cómo se llama? Los del fútbol que vienen, la cantera. Son la cantera de todas las instituciones internacionales más importantes del mundo. Los de Goldman Sachs, que son justamente los que comenzaron la crisis. Que no lo tenían preparado, no lo tenían estudiado. Hombre, yo no me lo creo, la verdad. Que van a trompicones. Ahora tenemos un 6 de déficit. Uy, perdón, que ahora tenemos un 8 y medio. Y ahora resulta que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada porque tienes más deuda de... A ver, ¿quién ha hecho esos números, señores? O sea, vamos a ver, ¿son economistas o están en palurario? Porque claro, si las semana pasada eran un 6 o un 8 y ahora es un 8 y ahora es un 8 y medio.
Cuidado con el micro.
Entonces, claro, o sea, se ha complicado la cosa de tal manera que no es nada sencillo el reconocer y contrarrestar los argumentos del poder. No es nada sencillo. Yo creo que se ha complicado bastante la cosa.
No, pero aparte, hasta materialmente, digamos, ha cambiado, ¿no? La escena, porque claro, va a ser una revolución a principio del siglo XX con ballestas, ¿no?
Con la mayoría de campesinado.
Con campesinado, sí, sí. Era viable, ¿no? Uh-huh. Sandino, pues la Revolución Mexicana. Ahora, ¿qué te enfrentas? Ahora te enfrentas a super mega armas nucleares, aviones no tripulados, marines invisibles.
Infrarrojos.
Marines invisibles.
Misiles que 10.000 kilómetros que pueden...
Madre sí, mía. O sea, sí, sí. Ahora te enfrentas a ejércitos súper sofisticados que es imposible pelear, ¿no? con una hoz y un martillo. Uh-huh. Sales con el martillo y la hoz y te borran del mapa.
Comes.
Te la comes con patatas, te meten un rayo láser y ya materialmente ha cambiado. Ahora hacer una revolución como se hizo en Francia o como se hizo en Rusia es imposible.
No es viable. Sí.
No es viable. Seamos realistas.
Ahora, también tenemos bastante más información de la que tenían entonces. Tenemos más formación, o sea, digamos, el capital y los poderes y... han necesitado que parte de la población llegue a un nivel cultural medio alto, quiere decir, nos han dado las herramientas para entender el sistema, lo que pasa es que ahora nos las intentan quitar y nos intentan entretener y pretenden que la educación no sea de calidad, porque justamente tener un montón de gente formada y preparada entendiendo la historia de evolución humana y sin trabajo o en precario o todo eso es un peligro. O sea, de allí es donde han salido las revoluciones y no tienen por qué ser armadas. De hecho, el sistema actual es mucho más sencillo de quebrar que los anteriores, porque antes era por la fuerza. Ahora toda la población vamos a los bancos y retiramos nuestros fondos y se acabó el sistema. No hay dinero real para eso, ¿sabes? Entonces, como no hay dinero real para poder devolver todos los depósitos que tenemos las personas, automáticamente el sistema pasaría a un sistema de excepción. Ahora, ¿qué nos encontramos detrás del sistema de excepción? O la policía y el ejército machacando a la gente, o un parón productivo que ya vemos a dónde lleva, ¿sabes? Y evidentemente el parón productivo, a quien menos le interesa es a la industria, y a los banqueros y a los políticos, porque ahí son cada día o cada minuto pierden miles de millones de euros. Los trabajadores no.
Bueno, hablando del parón productivo, ya comentamos hace unas semanas que Durán de Convergència y Unió había nombrado lo de la reforma de la ley de huelga. Esta semana pasada, el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha revelado que CiU podría presentar al Congreso la modificación de la ley de huelga para evitar que se haga en días sensibles. El derecho de huelga es constitucional, pero hay momentos concretos que deberán plantearse si son los adecuados. Y hay que ver qué perímetro debe tener el ejercicio del derecho de huelga. O sea, ¿adecuados para quién?
Para ellos,
para capital,
claro,
para la producción, exacto, y que no les moleste tanto.
Y sus
tanto.
Beneficios, exacto.
Que la huelga domingo, se haga los domingos como sí, la manifestación que convocó comisiones y UGT.
Todos los domingos de huelga a partir de ahora, ¿no? Y ya.
Y bueno, pues esto es un caso práctico que realmente merecería tener una respuesta unitaria por parte de toda la izquierda. A ver si se es capaz de cómo que nos están intentando quitar la ley de huelga y ponerla solo los domingos. Pero esto qué es. Ahí, y en este punto no vamos a ser capaces de unirnos todas.
No,
pues bueno, pues entonces sí, nos acostamos ya, ¿eh? Porque
no,
si
porque
durante
si
esto.
Si eres castrista y el otro es.
Pues mal vamos, ¿eh? Mal vamos.
No hay acuerdo. Eso es lo que voy. Yeah. Eso es lo que voy. O sea, que yo entiendo que hay diferencias históricas de la izquierda, que aquí en España se abrió una herida, ¿no? Entre lo que fue la República, el comunismo y lo que fue el anarquismo. Pero bueno, ahora mismo vivimos una situación en que requiere una respuesta masiva, ¿no? Uh-huh. Una respuesta masiva, como dije, ya las revoluciones al viejo estilo, ¿no? De salir con un palo de amasar, ¿no? Ya no se usa, o sea, ya no es práctico, porque aquí te borran del mapa enseguida. Mismo, yo creo que hasta la policía actual tiene armas más sofisticadas que el ejército de aquel entonces, o sea, que bueno. Ya mismo te enfrentas a un ejército de antidisturbios, armado hasta los dientes, o sea que bueno, que sí, que está bien la lucha callejera y tal, pero que hay que acompañarlo de lo que decías vos, de ataques directos a lo que les interesa, que es el dinero, ¿no? Uh-huh. Que es, y si no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Para hacer una huelga, pues apaga y vámonos, ¿no? Que entonces que la derrota, hemos salido, la derrota, ¿no? Ya salimos derrotados, o sea, antes de empezar. Y ahora nos quieren quitar el derecho a huelga porque saben que es el arma que tiene el trabajador para hacer daño al empresariado, ¿no? Hacerle perder dinero, ¿no? Lo saben muy bien. Y ante esta nueva reforma laboral, pues ya abren el paraguas, ¿no? Y digamos que lanzan un ataque preventivo, primero con la policía, ¿no? Hay recortes en todos los sitios, menos en policía, y luego el derecho de huelga, ¿no? Van preparando el terreno para que la gente se quede sin armas de lucha ni dentro del marco legal, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de luchar fuera de lo que son las leyes, que es lo que yo siempre he propuesto, ¿no? Siempre fuera de lo que son las leyes y lo que ellos te permitan, ¿no? Pero dentro del marco legal ya preparan, ¿no?, el terreno para que la gente se quede sin ningún tipo de herramienta, de poder contrarrestar,
¿no? Sí, todos los abusos. Sí.
Los abusos empresariales y políticos del gobierno este de extrema derecha que hay ahora, y del PSOE también, porque uno de los oyentes, ¿no?, que nos escribió, que está en Argentina, nos dijo que habláramos de que, bueno, que está, que estas reformas las empezó el PSOE, ¿no? Que este ataque, este modelo de estrangulamiento económico y social lo ha empezado el PSOE. Bueno, en su momento ya lo hemos dicho, ¿no? Llevamos dos o tres meses de Partido Popular, pero bueno, cuando estuvo el PSOE también lo decíamos, ¿no? De miércoles tras miércoles, ¿no? Los atropellos del gobierno de Zapatero. No nos olvidamos que esto empezó con Zapatero y ahora sigue con Rajoy, porque es una continuidad, ¿no? El PSOE y el PP cumplen la misma función, que son operadores de los grupúsculos y los entes económicos fácticos que hay en el mundo, ¿no? No es otra su función que esa, ¿no? Al PP no es que a Zapatero y a Rajoy no es que se les haya ocurrido en la ducha, ¿no? La reforma laboral, ya viene precocinada desde fuera, ¿no? Tenés que aplicar esto. La misma receta que aplicaron en Grecia y la misma que van a aplicar en Italia y en muchos otros países de forma escalonada, ¿no? Porque esto es así, empiezan con un país, otro, hasta que tienen a todo el mundo bajo control, ¿no? Eso es el...
Y no lo hacen ni siquiera a la vez, o sea que saben trabajarlo, porque saben que si se enciende
enciende Grecia, se enciende Portugal, Irlanda y España a la vez, hombre, pues ellos mismos podrían poner en riesgo sus propios intereses y su propio capital. Entonces lo hacen tranquilamente, primero justificándose ante todo, que no es que ellos quieran, sino que es una obligación, porque ahora mismo está la cosa como está y bueno, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? No sé por qué lo dicen, imagino que por ellos, ¿no? Lo de vivir por encima de sus posibilidades. La cosa es que, bueno, al final, a quien acaba afectando es a la clase obrera, ¿no? De la clase media baja a la gente que está prácticamente en riesgo de exclusión social, ¿no? Y, bueno, pues eso también ellos saben, lo tienen más que estudiado también, que todo eso provoca que la gente y la población se revuelva contra esos poderes que los oprimen. Eso es histórico, eso es así, se están preparando. De hecho, hay estudios del Fondo Monetario Internacional de hace ya 4 o 5 años, creo que escuché, que ya decían que en el momento, porque claro, ya se veía que la crisis iba a empezar y iba a tener que recortarse, porque entre los bancos ya no se dejaban dinero, que si la desconfianza, que si no sé qué, y decían de que todo esto iba a provocar recortes y que esos recortes iban a provocar movilizaciones que podrían ser muy graves. No ha acertado hasta ahora, o sea, de momento, a nivel del Estado español. Claro, en otros sitios, porque también los ataques han sido mucho más bestias. Pero aquí en el Estado español, con toda la que ha caído, o sea, si nos ponemos a mirar 4 años atrás los derechos que teníamos o que nos habían dicho que teníamos, aún sin ejercerlos, a los derechos que tenemos hoy, que creemos bastante menos de los que nos creemos también. Lo único que, como no intentamos ejercerlos, no nos damos cuenta que los hemos perdido. Y con todo y con eso, no estamos en un momento crítico en el que se están quemando bancos, se están quemando instituciones, se está matando, no está ocurriendo todo eso, con lo cual pues está siendo medio ordenado todo, tal, y se están habiendo como unos toques de atención, ¿no? De señores, por aquí no. Y se hace una huelga general, que bueno, relativamente, para unos va bien, medio el vaso medio lleno, para otros el vaso medio vacío, dependiendo de sus intereses. Movilizaciones en la ciudadela, por ejemplo, contra los recortes de la policía, cargando a cuchillo el movimiento del 15M, que surge como algo novedoso también después de las redes de la primavera árabe, como algo potente, algo nuevo, algo de los jóvenes, que luego de alguna forma se va desinflando, bueno, y ahora está en las asambleas de barrio, que también es algo novedoso, que la gente se forme, la gente se conozca, la gente se implique en la sociedad, ¿no? Pues claro, al igual que te dicen que en Siria no puede ser que estén matando a la población, porque claro, ahí lo que tiene que haber es democracia y que la gente tenga capacidad de poder decidir por sí misma, bueno, ¿por qué no nos dan aquí el mismo derecho a poder decidir por nosotros mismos? O sea, que salgan no sé cuántos millones de personas a la calle, es una forma de poner el grito en el cielo de que algo no está funcionando bien. Entonces, todo esto va a provocar altercados de diferente índole, estoy totalmente seguro, y ellos también lo están.
Bueno, vamos con una canción. Para hacer un paréntesis.
Un paréntesis, pero bueno, antes sobre sí. Nombrar lo que decía de los últimos incidentes de la Ciudadela y tal, y entonces cómo están usando la policía, pues el gobierno, y cómo los están protegiendo. Pues el gobierno catalán ha denegado al juez la identificación de los agentes antidisturbios que cargaron contra los indignados. Y nada, la consellería alega que es incapaz de reconocerlos a partir de las fotografías remitidas por el juez que investiga la actuación policial. Pero bueno, desarrolla más el artículo, pero bueno, que es una, pues la connivencia de cómo están usando a la fuerza, lo que se supone que son las fuerzas de seguridad del Estado, pues simplemente con un papel represor y duramente represor, ejemplarizante para que la gente pues se lo piense dos veces antes de salir a la calle. Y a la vez también puede ser un papel lo de machaconamente de las represiones en otros países, como que esto no llegue aquí, que no hagáis esto porque esto puede llegar aquí, ya es una manera de concienciar. Y pues nada, la connivencia de la que las actuaciones policiales, que sí que son los que están con la porra en la mano, pero que están recibiendo unas órdenes. Y los que están ejerciendo esas órdenes después los van a proteger para que puedan seguir continuando con esta rueda represiva.
Y recordad que bueno, salieron sin placas, que eso está prohibido. Según la Constitución no puede salir la policía sin identificación, con lo cual ya alguien, por lo menos a nivel político, tendría que haber dimitido o tendría que estar preso o tendría que estar citado ya para algún juzgado. Y eso no ha ocurrido. O sea, yo la verdad que alucino. No sabía yo esta información, pero vamos, que...
No, pero lo que vale para otros no vale para aquí, como decías vos, ¿no? En Siria están alimentando la rebelión hacia su gobierno, sin embargo aquí, si sales a la calle eres un terrorista, claro, y te prohíben hasta manifestarte, ¿no? O sea, lo que alimentan en otros sitios, aquí lo reprimen, ¿no? El doble rasero.
Ahí es por democracia, aquí ya la tenemos, ¿no?
Aquí, como ya tenemos democracia, pues ya no podemos protestar.
No hay más. Más allá de la democracia no hay mundo posible.
No hay mundo posible. Bueno,
de su democracia, perdón.
De esta democracia. Claro, claro. También lo que yo veo, el tema es que también en estos tiempos que corren, las palabras no valen nada, tío. Se han secuestrado palabras, sí, para definirse a sí mismos y definir a los demás, ¿no? De forma intencionada, errónea y intencionada. O sea, llaman democracia a lo que no lo es, que es esto es una pseudo dictadura bipartidista manejada por las grandes corporaciones y los entes económicos. Pero, claro, secuestran la palabra, ¿no? Ahora cuando uno habla de democracia, enseguida, ¡ping!, ya hablas
de ir a votar
y de, ¿no?, de la Audiencia Nacional y del Estado de Derecho y todas esas monsercas. Ya se ha secuestrado la palabra, ya no puedes hablar, decir democracia, ¿no? Claro. La democracia es algo positivo, pasa que no en esta democracia en la que estamos viviendo, obviamente, ¿no? Han secuestrado la palabra y se la han apropiado y se la utilizan de forma errónea y de forma intencionada, lo mismo que la palabra terrorismo. El terrorismo empezó con Sendero Luminoso, la criminalización de los grupos combatientes de los distintos países, fueron criminalizándole, tachándolos de terroristas, ¿no? Empezó con Sendero Luminoso, la FARC, bueno, todos los grupos armados antisistema pasaron a ser grupos terroristas, ¿no? También empezaron con esa variación dialéctica. Ya no les llamaban combatientes ni subversivos ni ya pasaron directamente a ser terroristas.
Sin embargo, los ejércitos privados,
Blackwater,
por ejemplo, ¿no? O atentados por parte de los servicios de inteligencia occidentales, atentados realmente duros muchas veces, no se ha calificado como terrorismo de Estado, que es la calificación real, es esa, ¿no? Cuando detrás del terrorismo, que la palabra terrorismo viene de crear terror en la población, es decir, bueno, pueden ser una serie de grupos, como puede ser Al-Qaeda, que yo creo que está en convivencia también con la CIA y tal, porque al final se acaban necesitando el uno al otro, se acaban retroalimentando entre ellos, pero la palabra exacta es esa, ¿no? Es crear terror en la población, movilizarla, dejarla con miedo, con lo cual, pues ahora mismo estamos viviendo en terrorismo político o terrorismo económico, incluso podríamos llamar, ¿no? Porque en el momento en el que se plantea que no sé cuántos millones de personas es posible que crucen el umbral de la pobreza para abajo, hombre, pues eso crea terror en la población y ese terror de alguna manera se aprovechan, ¿no? Tanto los políticos como los empresarios, como los banqueros, como los militares, se aprovechan de ese miedo para seguir haciendo sus negocios y repartiéndose el mundo, ¿no?
Y bueno, una última recomendación antes de pasar al tema musical, ante pues la falta de identificación de la placa de los policías, pues una recomendación es tomar fotografía de la matrícula de la lechera de donde salgan.
Ah, le sacará porque la matrícula.
De momento las llevan. Si comienza a ejercerse, quizás las escondan de alguna manera. Pero que con esa matrícula sí que saben qué policías van dentro de esa lechera.
Pero lo digan muy alto, porque ahora como escuchan este programa ya empezamos a ver lecheras sin matrícula.
Bueno, pues ya incurrirían en dos faltas. Pues nada, que es una herramienta que puede ser útil para ejercer denuncias por violencia policial contra las personas.
Y recordar también que estos personajes que estuvieron apalizando a la gente en Plaza Cataluña y tal, toda esta gente cobraron un plus, un extra de 3.000 euros. La policía que estuvo interviniendo allí, hombre, cobraron un plus de 3.000 euros.
A 50 euros el porrazo, tío. Por eso vieron tantos palos.
Se desvivían. Claro, 50, exacto.
Iban haciendo la cuenta mental. 50, 100.
No sé si llegan a tanto. Lo de cuentas mentales no sé si...
Bueno, no sé, pero los tíos dijeron, ¡hala! A 50 euros el porrazo, venga, a repartir.
Y lo que Interior también está barajando es la posibilidad de derogar el decreto que obliga a todos los mozos a llevar la identificación. Es una cosa de las que también están estudiando.
¿No?
Directamente, pues entonces, claro, ya no...
Así ya no habría
de momento que sale, eso existe, que están obligados a llevarlo, pero si derogan, pues ya no será obligatorio. Y
bien, o sea que ya no habría a quien pedir responsabilidades, porque la parte política...
Fotografía. Entonces quitará las matrículas.
La matrícula, claro. Pero claro, o sea, aquí los máximos responsables son los políticos, porque al final, en realidad, la policía no pega sin permiso porque sabe que se le cae el pelo. Lo suspenden de empleo y sueldo, les pasan estas cosas que les pasan. Entonces, detrás de toda actuación policial hay un político detrás, ¿no? Uno, ¿no? Unos cuantos, vamos. O sea.
Hombre, pero eso está clarísimo.
Entonces, claro, si ellos no asumen la responsabilidad por parte política y al final lo único que hacen de una manera totalmente cobarde, como lo que pasó en Valencia y el Ministerio del Interior echándole la culpa directamente a la policía, ¿no? Como si ellos no tuvieran nada que ver, ¿no? Es como por acción o por omisión.
Descontrolados, policías descontrolados.
No, claro, o sea, por acción o por omisión, el responsable último es el político. O sea, si no lo sabías y se te ha escapado de las manos... Por no ejercer bien tu trabajo. Eso para empezar, claro. O sea, si tú tienes que tener a esa gente, o sea, coño, son perros armados. O sea, tú, esa gente las tienes que tener controladas. Y si lo has mandado, pues de la misma manera también es criticado.
No, bueno, pero eso está precocinado, ¿no? El poder político, el judicial y el policial, ¿no? Eso todos a una, ¿no? Yo te ordeno que vayas a porrear esta manifestación. ¿Qué?
Se escucha un helicóptero.
Bueno, parece que sí, en los estudios estamos escuchando ya helicópteros. Recuerda que estamos en día de huelga universitaria. Sí. Y bueno, pues recordar el teléfono de la radio por si pues ocurre algo y queréis comunicaros, pues tenéis el 93-317-7366. Pues los micros estarán abiertos, sí, por cualquier incidencia.
Se nos está metiendo un helicóptero por la ventana. Bueno, y no, decir que están todos a una, ¿no? Los políticos ordenan la represión. Le dicen, bueno, a reprimir, que no te va a pasar nada, tú tranquilo, quítate el número de placa, y luego está el Poder Judicial cómplice, que también está advertida de que eso va a pasar y que no hay que llamar a declarar a nadie.
Avala la impunidad.
La impunidad. Sí. Ningún juez, ningún fiscal te va a tocar las narices porque no lleves placa y le des un porrazo a una chavalina de 15 años. Eso está todo precocinado entre ellos, ¿no? Los poderes se ayudan entre ellos porque cumplen un bien común, un objetivo común, siempre con el bien común, el mal común.
El mal común.
Un objetivo en común, ¿no? Están para eso, ¿no? La policía reprime sin placa, los políticos ordenan en las sombras y el Poder Judicial o el aparato judicial no hace nada ni dice nada.
O tira balones fuera o intenta crear un paripé de, bueno, estamos haciendo todo lo posible para llegar a la justicia, pero aquí nos hemos trabado ya, ¿no?
Bueno, y vamos con un tema que luego me gustaría comentar un poco sobre el accidente de tren que hubo en Buenos Aires, a decir alguna cosilla. Y
pues nada, vamos con un clásico entre los clásicos del rock heavy nacional. Vamos a escuchar a la gente de Barón Rojo con la canción Resistiré.
Ahí vamos. Thank you. Bueno, ahí está, Barón Rojo.
Ahí ha quedado un poco de recordatorio de hace 30 años de la gente de Barón Rojo. Y bueno, pues una canción que bueno, que
me ha gustado
la resistencia.
Me ha gustado, ahí Barón, más de mi estilo ese.
Bueno, pues nada, recordad otra vez el teléfono 93 317 73 66. Nos queda media horita de programa. Recordad que estáis en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, o en www.contrabanda.org. Y hablando antes sobre que hemos dado el mail de contacto, de que nos podíais dirigir pues historias, pues bueno, desde la Asociación de Amistad Amel Poble de Guatemala nos han enviado un correo para dar difusión a unos hechos sucedidos en las comunidades de San Siwan, Cunen y Los Regadíos, en el Quiché, dentro de conflictos socioambientales generados por proyectos hidroeléctricos de la empresa italiana Enel y la criminalización del trabajo de documentación e información realizada por Ricardo Busquets, redactor del Semanari La Directa y reportero de Radio Premia de Mar, a quien pretenden vincular con el crimen organizado, el contrabando. Y pues nada, estaba el chaval este ha estado por allí. Y bueno, hay una carta de las CUC. El viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, expresó este 14 de febrero que un ciudadano de nacionalidad española, del que se desconoce el nombre, bueno, acabamos de nombrar, estaría manipulando a líderes comunitarios con el pretexto de querer canjear a Felipe Gutiérrez Cifuentes, de 53 años, capturado el jueves anterior por la Policía Nacional Civil de Uspantán, por robo agravado, asociaciones ilícitas y homicidio. Los pobladores y su asesor español tienen vínculos con el narcotráfico, contrabando y el crimen organizado, y de no haber liberado a los agentes retenidos hubieran sido perseguidos por las fuerzas combinadas a través de las montañas del Quiché de día y de noche hasta dar con su paradero. Bueno, pues es más extenso. En el podcast pondré, porque se hace una campaña de envío de mails a autoridades políticas de ahí de Guatemala para pedir la libertad de este compañero de La Directa, recordemos Ricardo Busquets, al que, pues bueno, parece como ocurre en todos los sitios del mundo cuando metes el dedo en la llaga, y en este caso por los intereses de una multinacional hidroeléctrica, pues bueno, te puedes acabar o con un kilo de cocaína en el bolsillo o no, acusándote de contrabando y de...
No, que vendías drogas en las puertas de las escuelas.
Exacto,
¿no?
Puedes acabar
un
así.
Traficante, claro. Te matan sin disparar, ¿no? Te quitan del medio, te criminalizan, te ponen la etiqueta, y como la gente, la mayoría de la gente que ve lo más media, ¿no? Acaba creyéndoselo todo. Mucha gente acaba creyéndoselo, pues ya te puedes dar por acabado, ¿no? No es que vendía, oh, mira tú, este tío, cómo, ¿no? Vendía drogas en la puerta de las escuelas y prostituía y chavalinas y no sé qué. Bueno, te cuelgan la etiqueta, ¿no? Y bueno, yo quería hacer un comentario sobre el tremendo accidente que hubo en Buenos Aires, de tren, ¿no? Que un tren llegando a la estación no pudo frenar, no se sabe bien si fue un error del conductor o un error técnico, y bueno, murieron 50 personas y más de 600 heridos. Por supuesto, este tren era el carruaje de los currelas. El accidente ocurrió por la mañana cuando el tren llegaba a la estación de Once, repleto de currelas venidos de la provincia de Buenos Aires a sus puestos de trabajo. Bueno, decir que como todos accidentes de este tipo tiene su trasfondo político y social, y el trasfondo es que los vagones, ¿no?, los de este convoy de tren tienen más de 50 años de antigüedad, ¿no? O sea, no me acuerdo, yo esta línea de tren la conozco bien porque viví 24 años, cuando vivía en Buenos Aires, vivía a 100 metros de las vías, ¿no?, donde pasaba este tren. O sea que, donde pasa este tren de la línea Sarmiento, o sea que me lo conozco bien. O sea, me pasé 24 años viendo trenes cada día, para un lado, para otro. En mi infancia, durante 10 años, he jugado al fútbol en la calle lateral, de las vías, ¿no? O sea que, cuando era niño, yo creo que el único mantenimiento que se hicieron a estos trenes es de chapa y pintura. Cuando yo era chico, era un crío, era amarillo con una raya roja, estilo bandera catalana. Luego, cuando Menem los privatizó, pasó a ser, le hicieron un mantenimiento de chapa y pintura, los pintaron de morado, y ahora la última época eran de bandera argentina, blanco y celeste. O sea, lo único que se le ha hecho es pintarlos por fuera, alguna relillo por dentro, pero bueno, son trenes que llevan 50 años, ¿no? Han pasado gobiernos, han pasado...
Sí, se han denunciado mucho de mal funcionamiento del sistema de frenado, pues bueno, la falta de mantenimiento, la falta de pues el gasto para mantener viable, que es lo que pasa cuando hay las privatizaciones, que realmente después lo que se gastan en mantenerlo correctamente es mínimo para sacar el máximo beneficio. Y pues bueno, pues una vez más, pues una privatización, se ve los resultados últimos, que son la muerte del pueblo, no de los ni los que anteriormente llevaban todo el sistema público, que ellos cobraron en su momento por la venta de este servicio, ni los jefes que llevan ahora los dueños de este sistema.
Cuando Menem privatizó los trenes, que cuando le pasaron el fajo de billetes por debajo de la mesa, pues lo que hicieron los nuevos dueños fue pintarlo de morado. Los mismos vagones. Y ahora, cuando fui yo la última vez a Buenos Aires, eran celeste y blanco. Muy bonito, por cierto, ¿eh? Quedaba la bandera argentina ahí. Y bueno, y por supuesto, es el tren de los currelas, ¿no? Este tren pasa por los barrios, por las barriadas más populares y pobres de la provincia de Buenos Aires, y llega a Once, que es una de las tres estaciones que hay en lo que es la capital federal. Está la de Once, está la de Constitución, que es otro tren que pasa también por los barrios más populares, y está la de Retiro, que este tren es mucho más moderno, porque como va a las zonas pijas, pues este sí que lo refaccionaron, el tren de la costa, ¿no?, que va al parque de atracciones y tal. Este sí, creo que tiene hasta alfombra, o sea, bueno, hasta moqueta. O sea, bueno, en las zonas pijas, como siempre, van de puta madre, son bien, no, se les cuida, se les mima, y a los currelas, pues ya os arreglaréis con el tren este de hace 50 años. Bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Hay 50 muertos, 600 heridos, y bueno, una tragedia en todos los sentidos, ¿no? El carruaje de los currelas, ¿no? Y claro, a los gobiernos como les interesa, ¿no?, tener bien arropaditos, ¿no?, a los pijos, a la gente adinerada, pues el tren que va por las zonas pijas sí que está bien
mantenimiento,
bien cuidadito, bien, ¿no?, bien arregladito, ¿no? Bueno, nada, quería decir esto, ¿no?, que tiene su trasfondo social y político el hecho, bueno, ahora están tirándose, ¿no?, los trastos, ¿no?, que si la culpa es de Kirchner, que si... la culpa es de todos.
Claro, ¿no?, claro.
Desde el primero hasta el último. Bueno, ahí pasó Alfonsín, pasó Menem, pasó...
De todos los que tenían capacidad de gestión y decisión, claro, o sea... pero bueno, esto también... Por ejemplo, aquí en Cataluña, lo que pasó en Gerona el año pasado, que se cayeron la electricidad...
Con la nevada, que cayeron varios...
Y era eso, ¿no?, la falta de inversiones para los mantenimientos... Y bueno, esto desmonta totalmente el argumento que se nos planteaba, por ejemplo, pues en la época de Felipe González o de Aznar, sobre todo, que es cuando más se privatizaron servicios públicos, que son mucho más eficientes en el momento en el que se privatizan, y esto demuestra que no es así, o sea, no es tan eficiente. Es más eficiente a nivel económico y a nivel de cuentas de resultados para la empresa, pero en realidad para el servicio, que hablamos de que depende de qué servicios públicos, eran públicos justamente porque las empresas privadas no tenían capacidad de poder hacer las macroinversiones que hacían falta, por ejemplo, para Iberia, pues era pública, pues porque no había nadie que estuviera dispuesto a invertir esas cantidades de dinero para los aeropuertos, para las flotas de aviones, para el personal. Hablamos de la misma manera, pues, de Fexa Endesa, por ejemplo, que también era pública, la SEAT, o sea, depende de qué momentos históricos hemos sido todos los que hemos arrimado el hombro, en este caso pues serían nuestros padres, nuestros abuelos, arrimado el hombro para levantar, entre comillas, el país, Y una vez está levantado, vienen otros y lo compran a precio de saldo, ¿no? Y se empiezan a forrar. Y encima los políticos, que se supone que son los que tendrían que defender esos intereses públicos y esos servicios públicos como necesarios para la población, lo que hacen es justamente lo contrario, ¿no? O sea, te venden la moto de que la mejor forma de gestionar una empresa es que sea privada, porque, bueno, ellos te dicen porque el servicio va a ser más eficiente y los trabajadores van a estar mejor y al final se va viendo con el tiempo de que es totalmente lo contrario, tanto a nivel de trabajadores, porque Telefónica también ha hecho varios ERES, que en lo que ha echado más de 5.000 personas a la calle, cosa que Aznar, cuando la privatizó y se la entregó a su amiguete del alma, que su compañero de pupitre en la escuela, no lo planteaba que al contrario, iba a ser más eficiente, iba a ser más rentable, iba a ser mejor para los trabajadores. Entonces se va viendo como al final todos esos trabajadores quedan en la estacada y luego encima los mantenimientos que tienen que hacer esas compañías pues no la realizan.
Bueno, yo voy a contar una pequeña anécdota con respecto a los trenes, que cuando vine a España, ¿no? Yo quedé, no alucinado, pero bueno, me llamó la atención lo modernos que son los trenes aquí, ¿no? Con aire acondicionado, con calefacción en invierno. En Argentina, bueno, no tienen ni cristales, por eso te entran todos los climas. Es climatizado porque te entran todos los climas desde fuera. Nada, y una de las cosas, y yo decía, joder, qué pedazo de trenes tenéis aquí, ¿no? Porque claro, no estaba acostumbrado a ver trenes de este calibre. Y me decía, ¿y cómo son los trenes Argentina? Pues son del, yo siempre la broma de, son trenes de como el lejano oeste. Encima los escuchas venir a 10 kilómetros. Qué tren. Hacen un ruido infernal,
¿no? Son de vapor, ¿no? Sí. Casi.
Bueno, y la broma al final se convirtió en tragedia, ¿no? En lo que yo bromeaba de los rústicos que eran los trenes y los antiguos que eran los trenes en Argentina, al final se convirtió en tragedia, ¿no?
Tiene consecuencias.
Y ahora están con que hay que cambiarlos, pero hay que esperar a que mueran 50 personas y 600 heridos para darse cuenta que estos trenes son del tiempo de la pulca y que hay que cambiarlos. Uh-huh. Es que siempre la misma historia, tío.
Claro, y encima te lo plantean a futuro, o sea, de bueno, vamos a tomar nota de este error y vamos a plantearnos el futuro para que no se vuelva a producir. Y sin embargo, lo que ha ocurrido no van a asumir responsabilidades, porque claro, si es una falta de inversiones en el mantenimiento, pues la responsable evidentemente es la empresa.
Bueno,
el tirón. O sea,
y Kirchner dirá que la culpable es Menem.
Exacto,
y Menem dirá que el culpable es Alfonsín. Y Alfonsín dirá que los culpables son los militares, la dictadura que hubo en la década del 70, y así se pasan la pelota y nadie tiene la culpa.
Exacto.
El hecho que ningún gobierno hizo nada, Menem lo que hizo fue privatizarlos, como decías tú, con la excusa de que el servicio iba a ser mejor, que iban a mejorar, que iban a modernizar la flotilla, ya veo cómo la modernizaron, bueno, y al final sucede lo que sucede, tienen que morir 50 personas, 50 currelas, 600 heridos, ¿no? Y para que ahora, bueno, vamos a ver si cambiamos, bueno, y ahora, ¿para qué?
No, es la justificación, es la justificación necesaria para que la gente se quede tranquila de que se está haciendo algo. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la BP en el Golfo de México, ¿no? Que estuvo tirando petróleo. Al final, a las empresas estas macro, las corporaciones estas multinacionales, no se les toca en exceso. Sí que se hace un pequeño paripé, incluso el director general de British Petroleum dimitió y tal. Le hacen el paripé, lo cambian de sitio, lo ponen en segunda fila o lo cambian de compañía, a una filial de las suyas, que no sea tan visible para el desgaste y para justificar que se está haciendo algo, y ahí quedan los vertidos, ahí quedan, la compañía sigue ganando dinero, siguen especulando, bloquean a Irán para que suba el petróleo, o sea que al final todo en cierto modo está interconectado, ¿no? De alguna manera está bastante interconectado, y lo que no van a hacer, por ejemplo, es pedir responsabilidades a la empresa de trenes, porque saben que de alguna forma la podrían quebrar. Entonces, claro, como son sus amigos y no quieren quebrar a sus amigos, pues bueno, pues lo justifican y que sí, vamos a cambiar a futuro, tenemos que hacer los mantenimientos mejor y tal. Van a seguir pasando los años, seguramente no lo hagan, y cuando vuelva a ocurrir dirán, joder, pues hostia, pues sí que hicimos algo, si invertimos 200 o 300 pesetas en las vías y joder, pues si no ha servido de nada, pues no, ya seguiremos invirtiendo más, ¿no?
Otras 200 pesetas, exacto. Bueno, y nos quedan 15 minutillos.
Vale, pues yo tengo aquí campaña Stop al robo de recursos saharauis, retirada de las sanciones a los activistas canarios. Esto es una acción que mueve la gente de Sahara Acciones, si lo ponéis en algún buscador pues ya os saldrá, y el motivo de la misma es apoyar a los activistas que denunciaron el expolio de la arena saharaui en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el pasado 5 de octubre del 2011. Un grupo de 18 activistas estuvo durante algo más de 2 horas sumergidas en el agua, en las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, próximos al buque arenero Dura Bulk, el cual trae a la isla Canaria toneladas de arena ilegal del Sáhara Occidental. Tras dicha acción, la Autoridad Portuaria de Tenerife ha emprendido procedimientos sancionadores contra los activistas. Una vez más, la hipocresía está presente en el conflicto saharaui. Un grupo de activistas pone en conocimiento de todos que tanto el buque Dura Bulk como la empresa Proyecto Dover se benefician ilegalmente del expolio de arena del Sáhara Occidental. Y en lugar de comenzar a investigar a dichas empresas, la Autoridad Portuaria de Tenerife se hace cómplice del expolio e intenta sancionar a los activistas. Desde Taura, te invitamos a que leas la campaña vendida por nuestros compañeros de Sahara Acciones y firmes la misma. Pues nada, entra ahí un buscador por Sahara Acciones y podréis leer la campaña para pedir pues que se quite la sanción sobre los activistas y saber un poco más, pues uno de los más de los tantos expolios que sufre el pueblo saharaui. Siempre hemos hablado más quizás de la pesca o de
los fosfatos,
pero es que hasta la arena se llevan para tener las playas bonitas.
Yo estuve viendo en el puerto, en el ayun, estuvimos mirando esos barcos que se llevaban arena para las islas Canarias, ¿no? Hostia, qué curioso, ¿no? Y hasta la arena se la llevan.
Para que los guiris estén a gusto.
Claro, y es ilegal, pues, y bueno, igual que la explotación de las minas de fosfato, que son las más importantes del mundo a cielo abierto, los bancos de pesca más importantes, petróleo, todo eso lo está explotando Marruecos estando en litigio la zona. Entonces es ilegal, según los términos de la ONU y tal, las resoluciones de la ONU, no se puede, un territorio en litigio no puede ser explotado por una de las partes, ¿no? Hasta que no se solucione ese litigio. No es el caso, porque como no hay una presión real sobre Marruecos, pues no. Marruecos sigue expoliando, robando, llevándose y vendiendo lo que le da la gana, quedándose con toda la pasta, y con eso, parte de eso lo entrega mediante cartas de racionamiento a los marroquíes que quieren afincarse en el Sahara, para que en un futuro, cuando se haga el referéndum de autodeterminación, los saharauis no lo ganen.
Bueno, y antes de pasar a agenda, me gustaría dar otra noticia, ¿no? Hablando de democracias, ¿no? En Londres la policía ha desmantelado un campamento, una acampada que se había formado estilo movimiento 15M, y nada, la ha desmantelado, sin más. Fueron, dijeron, aquí no se puede acampar, chavales, y si fuese por el Papa, seguro que no solo le dejan acampar, sino que le dejan la ciudad para ellos solos, sí, ¿no? Si fuesen peregrinos, pero como no es para recibir al Papa, sino que es para protestar, pues no se puede. Ya está.
Fuera.
No, claro. Aparte no te dan explicaciones. No te dicen si es por, ¿no? Ya no se molestan en decirte que estás interrumpiendo, ¿no?, el tráfico, o que no puedes porque es Ramadán, o
dice que llevan desde octubre o algo así acampados, llevan ya unos cuantos meses.
Sino que directamente te desmantelan la acampada y ya no se puede acampar para protestar. Si es por otros motivos, como sí, dice, por el Papa...
Pista de patinaje,
sí,
por ejemplo.
O si es porque hay una carrera de Fórmula 1 y vas a ver la carrera de a Fernando Alonso, seguro que sí. Pero para protestar no se puede.
Sí, para el borreguismo, la verdad es que sí que...
No se puede.
Sí que son tolerantes.
Sí, no se puede. Bueno, aquí llegó una comparativa sobre lo que pasó en Valencia, la represión en Valencia, y los hinchas de la Lazio que vinieron, que son ultranazis, ¿no? Los irreductibles de la Lazio acamparon por Madrid a sus anchas. Fueron por Madrid, nadie les tocó un pelo, iban gritando por la calle, como si fuese, ¿no? Hay como una especie de circuito de ultras, hicieron lo que quisieron. Sin embargo, en Valencia salen los chavalines a la calle a protestar contra lo del corte, si no se puede protestar, no se puede.
Bueno, y cambiando de tercio, un artículo de La Directa sobre el Ministerio de Defensa y sus nuevas metas. Está curioso en algunos aspectos. Bueno, está en rebelión, por si alguien quiere pasarse y echarle un vistazo, que no está mal. Y dice así, ¿no? El Ministerio de Defensa del señor Morenés, en comparecencia al Congreso, señaló que la actual coyuntura de crisis dará apoyo institucional a la industria de la defensa. Recordemos que este personaje estaba bastante vinculado a la industria armamentística y tiene intereses directos en la dicha. Y a su internacionalización. Morenés manifiesta la necesidad de que la industria de defensa española sea más exportadora, dado que la presencia en el exterior es una necesidad para España, para conseguir independencia y proyectarse hacia otros mercados y otras actividades. En este sentido, manifestó el Ministerio de Defensa, explorará nuevas áreas de colaboración con la industria de defensa, sector industrial que considera estratégico para los intereses españoles. Hablamos de que lo que vamos a exportar son armas, o sea, así de claro. Entonces, cree que hay que implementar las exportaciones de armas porque no son suficientes.
Bueno, porque también él debía de tener la agenda de los próximos conflictos que generaremos los países del primer mundo, claro, en otras zonas. Entonces, tengo que llevar yo parte del pastel, claro, no se lo va a llevar sobre los mismos.
Recordando que las principales ventas del año pasado han sido una fragata noruega, dos buques de vigilancia a Venezuela, destacar también que la exportación de aeronaves militares a Australia, México, Portugal, Chile, Colombia y Tailandia, pero lo realmente relevante es que se han realizado exportaciones de armas a países en conflicto como puede ser Colombia o Israel. Cuanto menos es curioso, que depende de qué países, que se sabe que no son del todo democráticos según los criterios
que no respetan
del poder,
los derechos humanos, que no los respetan en ningún sitio, pero bueno.
Pero ahí menos, ¿no? Ahí son más descarados. A todos estos países encima se les arma, ¿no? Y claro, encima les interesa a la industria armamentística española y ahí está el señor Morenés para defender los intereses de la industria.
Bueno, el negocio que van a hacer ahí.
Negocio redondo. Antes de pasar a la agenda, ahora que he nombrado Colombia, decir el último comunicado de las FARC, que ha dicho que no va a hacer ya secuestros aleatorios, que va a liberar a los policías y militares que tiene secuestrados. Y pues bueno, no sé si es un primer paso para entablar ya unas negociaciones con el gobierno del señor Santos en Colombia, aunque el presidente, pues lo mismo que aquí delante de ETA, no quiere hablar con nadie. Yo aquí soy el que mando y el que pongo las normas y que lo dejen todo, que desaparezcan y aquí no ha pasado nada. Pues bueno, supongo que buenas noticias para Colombia y para los colombianos sobre todo. No sé si para los policías o para la gente que ha estado chupando y aprovechándose de este conflicto, pues bueno, con la gente desplazada, que después las tierras han quedado en manos de quien ha quedado y todo el rollo. Pero bueno, para la gente que ha estado sufriendo el conflicto.
Sí, pero pierden dinero, porque ahora los falsos positivos, ¿a quién?
Exacto, claro, exacto. Por eso, que no sé si les va a beneficiar del todo. Ahora no, no sé si van a poder.
Al ejército colombiano, porque ahora ya no va a haber falsos positivos. Esto que mataban a cualquiera y lo hacían pasar por combatiente para cobrar la recompensa. Bueno.
Pues nada, vamos a pasar a la agenda. Ya estamos acabando el programa de hoy, 29 de febrero. Se nos acaba el febrero ya. Y nada, para musicalizar un poco la agenda, vamos a escuchar a los amigos de Radio Positiva desde su trabajo para Aules, y el tema siempre es. Siempre. 29 de febrero, huelga general de universidades, no pagaremos su estafa. Pues dentro de un ratito, a las 12:30, en Plaza Universidad, se convocarán pues todos los estudiantes universitarios y de educación secundaria de Barcelona. Habrá concentraciones a lo largo y ancho de todo el Estado español y pues bueno, contra los recortes en educación. Décimo ciclo de conferencias debate. Alternativas al imperio del mercado capitalista. Es un ciclo organizado por la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Girona, con la colaboración del Ateneo Popular de Nou Barris. Serán cuatro conferencias a lo largo de cuatro miércoles, y hoy mismo, miércoles 29 de febrero a las 7 de la tarde, Carlos Taibo dará la charla sobre de los movimientos sociales críticos al 15M en Madrid. Nada será como antes. Y adelantamos ya el de la semana que viene, el próximo miércoles 7 de marzo, a las 7 de la tarde, estará Arcadio Oliveres, de las movilizaciones del Sánchez 80 al 15M de 2011 a Cataluña. Todo esto se hará en el Ateneo Popular de Nou Barris. y que esto está en Carrer Portlligat, sin número, por allí, por Nou Barris. Noche informativa, presos anarquistas en Bielorrusia. Hoy, miércoles 29 de febrero, a las 8 de la tarde. Pues una noche informativa sobre el caso contra el movimiento anarquista en Bielorrusia y las últimas noticias desde Rusia. Habrá cenador vegano solidario, proyecciones con los pases de Disregarding the Law sobre el caso en Bielorrusia, Neuen Mapuche de Chile y Autodefensa de Chile. Esto será en el Centro Social Ocupado Autogestionado Distrito 6, en la calle Esponceda 322, ahí cerca del metro Navas. Para el sábado 3 de marzo, debate, una charla debate. La necesidad de una organización juvenil anarquista. En el Ateneu Llibertari Acràcia de Badalona, al pasaje del río Tordera, Baixo 57 de Lloreda, Badalona. Durante los últimos años los anarquistas hemos vivido un cambio respecto a la manera de entendernos y organizarnos, en especial los jóvenes. A finales de los 90 y principios de los 2000 surgieron numerosas críticas y preguntas hasta lo que hasta entonces era el movimiento libertario clásico, en concreto la CNT, la FAI, la Federación de Juventudes Libertarias. En concreto esta última, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, era hasta el momento el referente de la lucha anarquista juvenil. A partir de su desaparición de la militancia pública, este referente quedó vacío, hecho que contribuyó a la dispersión y a la desorganización de la juventud anarquista. Pues nada, la necesidad de una organización juvenil anarquista, el sábado 3 de marzo a las 6 de la tarde en el Ateneu Llibertari Acràcia de Badalona. Y pel dissabte 3 en el Ateneu Rebel, al carrer Font Honrada 3234, de allí del Poble Sec, a partir de las 7 de la tarde, hi haurà una xerrada amb Sònia Farré i Marifé Calderón, membres de la campanya per l'auditoria del deute, Sandra Ezquerra, activista feminista i membre de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, i bueno, tot això s'emmarcarà sota el lema «Qui escombra els plats trencats? Les dones contra el pagament del deute».
Bueno.
Y bueno, también el próximo 8 de marzo recordemos el Día de la Mujer Trabajadora. Aquí en Contrabanda se hará un especial todo el jueves o parte del jueves con, pues bueno, con varios programas que harán un especial recordando esta jornada. Y aquí también tenemos un cartelote donde nos anuncian unas jornadas de acción feminista autónoma. El 4 de marzo, jornada al carrer. Taller d'autogestió de la salut, microbert, perruqueria lliure i tal. I això serà a la plaça Joan Riera, allà a Llucmajor, a partir de les 11 del matí. El 7 de març, manifestació nocturna, fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. A les 7 de la tarda començarà el parc de les Tres Ximenelles, allà a Paral·lel. El 8 de març, teatre itinerant de carrer, Desencaixades, a les 4 de la tarda, a plaça de la Llama, allí en Urquinaona. I després, performance feminista itinerant, a la plaça Universitat, a les 6 de la tarda. El 2 de març, pachanga futbolera, al carrer Sant Pacià, 29-31, allà per Sant Antoni.
Bueno...
Y bueno,
estamos fuera de tiempo.
Estamos fuera de tiempo. Bueno,
sí, aparte te estás liando ahí con el cartel.
Que no lo veo bien.
Bueno, y nos vamos. Gracias a la gente por escucharnos, a la gente que nos escucha. El colega que está en Argentina ahí dice que está tomando el sol y bebiendo cerveza helada. Claro, ahí es verano. O sea, lo está pasando bien ahí el colega. Y nada, fin de mes, ¿crees que ve?
Que recordad, esperemos contar con la asistencia de dos compañeros que nos hablarán del tema sirio, pues con más conocimiento de causa que nosotros.
Hombre, ni tanto. Bueno,
nos escuchamos. Salud y Contrabanda.
Salud. Venga, agur.